El sábado 10 de noviembre, tuvimos oportunidad de platicar con compañeros de la UACM. Estas son algunas de las palabras que nos compartieron. En primer lugar, un compa del Consejo Estudiantil de Lucha explica las razones de la toma de la sede Eugenia, sucedida el jueves 8 de noviembre.
Bueno, pues las instalaciones de la sede Eugenia son tomadas la noche del jueves como un acto político con el afán de generar una presión que lleve a buen puerto o al cabal cumplimiento de los acuerdos que emanan en Casa LAM, en una medida de protesta por todos los actos que siguen cometiendo los consejeros en nombre del Tercer Consejo Universitario, en la persecución y criminalización que se le está dando al movimiento y en la, pues, en la espera. 3 semanas estuvo el Consejo Estudiantil de Lucha sin actividad política, esperando que efectivamente se diera el cabal cumplimiento a los acuerdos. Ni rectoría ni la coadyuvancia por parte del GDF dieron respuesta alguna para finalizar estos acuerdos. En este sentido, la demanda y el principal objetivo de la toma es ese, que se dé cabal cumplimiento a los acuerdos emanados de Casa LAM, que indican que se instale el tercer consejo universitario con los 49 consejeros que emanan del dictamen de la comisión mixta y que se lleve a cabo la primera sesión del tercer consejo universitario legalmente instalado. En este sentido, es un acto político en pro de la instalación del consejo universitario. Efectivamente, la toma es por parte del Consejo Estudiantil de Lucha. Vienen sí encapuchados, ¿por qué? Por la misma criminalización y persecución que hay de los compañeros que están en protesta. Muchos de los compañeros del Consejo Estudiantil de Lucha temen por las represalias que pueda haber por parte de estos consejeros que están usurpando el nombre del Tercer Consejo Universitario. Por eso es que la mayoría de los compañeros deciden encapucharse. Y con que vienen drogados o en estados alterados, eso es un absurdo total. Tenemos videos donde está grabada la salida de la rectora y del personal del edificio, en donde no son golpeados, no son empujados, van envueltos en cápsulas de seguridad para que efectivamente puedan hacer un desalojo del edificio de la manera más pacífica posible. Y tenemos videos que lo comprueban. En ese sentido, estamos a la espera de nuestra comisión de prensa y difusión para que ya saque esos videos para de una vez desmentir todo lo que viene rectoría y la gente que estuvo en el edificio en el momento de la toma, para darle verdad y luz a todas estas mentiras. De hecho, eso es lo que ella pretende. Con el no cumplimiento de los acuerdos de Casa LAM, le apuesta a una táctica de desgaste para que el movimiento pierda fuerza y efectivamente, pues, vulnerar la crítica y seguir en la ilegalidad. Pero esto no va a suceder porque efectivamente no somos una minoría, somos una mayoría. Si esto no fuese así, un paro estudiantil se vuelve insostenible a los 15 días, 10 días. Llevamos 74, 75 días de huelga. Esto es evidente. Esto da razón de que no somos una minoría. Con una minoría no puedes sostener un paro. No puedes tener 5 planteles y una sede tomadas con una minoría. Una mayoría efectivamente puede parar una institución, no una minoría. En este sentido, la señora dice, invoca una minoría. ¿Por qué? Porque quiere minimizar al enemigo. Quiere anular la crítica que hay en torno a sus acciones y al mal manejo de los recursos de la universidad. Y pretende con esto seguir anulando la legalidad y la crítica, seguir persiguiendo y pues hacer como si nada hubiese pasado. La señora, con todas sus declaraciones, sigue desconociendo el conflicto en sí, que es que el Consejo Universitario no está instalado y hasta que no se instale el Consejo Estudiantil de Lucha, que somos la mayoría de la comunidad universitaria, pues estaremos pugnando por la legalidad y la vida de nuestra universidad. Pues después de la toma viene Juan José Ochoa, el subsecretario de gobierno, a lanzarnos una propuesta para instalar una mesa de trabajo en la que intervenga Serapaz, ellos como coadyuvancia, me refiero al GDF como coadyuvancia, y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nosotros también podríamos permitir que estuvieran ahí como garantes. Pero el sentido que le dan a esta mesa es una mesa de trabajo, y esa propuesta es rechazada por el Consejo Estudiantil de Lucha, ya que lo que el Consejo Estudiantil de Lucha argumenta es que mesas de trabajo y negociación ya se dieron, ya hay pactos, ya hay acuerdos firmados. Lo que queremos efectivamente es que se cumplan estos acuerdos. Si hacemos una mesa para dar cierre a los acuerdos y que efectivamente se dé cabal cumplimiento, ahí sí podríamos, de hecho se está trabajando en esa mesa, porque la vamos a proponer, seguramente creo el día de mañana saldrá esa propuesta, en donde demos cabal cumplimiento a los acuerdos. El Consejo Estudiantil de Lucha no está jugando, no esto no es un juego, estamos velando por la vida institucional de la universidad. En este sentido no se va a caer en esa táctica de desgaste, meter a otra mesa de negociación o de discusión, lo único que hace es alargar el conflicto y no dar solución. Nosotros, en un afán de darle una solución expedita a este conflicto que vive la universidad, pedimos una mesa resolutiva en donde se llegue al cabal cumplimiento de los acuerdos de Casalam. No mesas de trabajo, no mesas de negociación, sino una mesa para dar cabal cumplimiento a los acuerdos de Casalam. Una vez que se den cabal cumplimiento, el Consejo Universitario estará instalado y regresará a la vida institucional a la universidad. Ya será el Consejo Universitario, que es nuestro máximo órgano universitario, quien decida ya al interior de la institucionalidad qué es lo que sigue con la universidad. No, me dijeron que la traerían por escrito el día de mañana, el día domingo, van a traernos su propuesta de lo que según ellos es una salida al conflicto, pero evidentemente no lo ha sido. Ellos en su calidad de coadyuvancia no han podido ser garantes de el cumplimiento de los acuerdos. En este sentido, también el Consejo Estudiantil de Lucha no piensa efectivamente depositar la confianza en la coadyuvancia. ¿Por qué? Porque se ha visto nulificada ante la cerrazón de rectoría para acatar los acuerdos y llevarlos a cabo. Con respecto a la policía, pues sí, efectivamente, el día de la toma llegan aproximadamente 400 granaderos. Se vislumbraba efectivamente el uso de la fuerza pública por parte del gobierno del Distrito Federal. Al parecer traían órdenes de entrar si la rectora estaba dentro. En ese sentido, los compañeros efectivamente sienten la agresión policial. Se hace un cerco alrededor del edificio. Nadie puede entrar o salir de este cerco. Esto pues nos habla efectivamente de una intervención policíaca. A pesar de que el GDF ya se había comprometido con el Consejo Estudiantil de Lucha y con la comunidad universitaria a no utilizar la fuerza pública para la solución de este conflicto. Los granaderos duran aproximadamente 2 a 3 horas a las afueras del inmueble, yo creo un poquito más, hasta que le hacemos recordar al subsecretario, porque parece que tiene memoria muy corta, que efectivamente ya tenían acuerdos signados con respecto a la policía. Y pues después de recordárselo reiteradamente, deciden replegar los cuerpos policíacos. Después de esa noche, hay patrullas que se dan rondines y hay un vigilancia policial, pero no a ese grado, ¿no? O sea, lo que se podría considerar normal en estas situaciones.
La rectora Orozco afirma que el Consejo Universitario ya está instalado y en funciones. ¿Qué puedes decirnos al respecto?
De ese consejo, desde la primer sesión, supuesta primer sesión que ellos han tenido, nunca ha tenido el quórum legalmente establecido por las leyes universitarias para poder sesionar. Esto quiere decir que ese tercer consejo universitario nunca ha sido instalado. Entonces, todas estas provocaciones son efectivamente eso, un ardid y un seguir negando el conflicto. Es una cerrazón por parte de rectoría y de esos consejeros usurpar el nombre del tercer consejo universitario y usurpando el nombre del consejo universitario pretenden criminalizar, perseguir y castigar a la comunidad crítica de la institución. Es evidente con lo que acaban de supuestamente aprobar estos consejeros que usurpan el nombre del tercer consejo universitario, en donde simplemente a la crítica, a los consejeros críticos los han sido destituidos, ¿no? Esto es un absurdo, nadie puede destituir, el Consejo Universitario no ha sido instalado. En este sentido, nadie tiene la capacidad para destituir a nadie en este momento. Lo que se pretende, la demanda del movimiento, es que se instale el Consejo Universitario para que retornemos a la legalidad. Y una vez instalado este tercer Consejo Universitario, efectivamente poder reconstruir el tejido social de la universidad y pues volver a regresar a la normativa y a las leyes universitarias. La rectora pretende con todas sus declaraciones anular el conflicto verdadero y decir que el conflicto es que los planteles estén cerrados. Si los planteles están cerrados es por una causa, y es porque hay un verdadero conflicto de fondo, que es la ilegalidad en la que la señora ha mantenido la universidad a lo largo de su gestión. Eso es lo que se pelea, el retorno a la legalidad, a la normativa y a las leyes universitarias. En este sentido, el conflicto es ese, que el tercer consejo universitario no ha sido instalado legalmente, no están sesionando los consejeros electos en urnas, están sesionando consejeros que no deberían de estar ahí, que no son consejeros, gente que no es consejera está sesionando, está tomando esas decisiones de persecución y criminalización de los compañeros estudiantes. En ese sentido, pues, el conflicto es muy claro. Queremos el Consejo Estudiantil de Lucha y la comunidad universitaria en general, el regreso a la legalidad e institucionalidad. Queremos todos regresar a clases, eso es evidente. Muchos compañeros, de hecho todos los compañeros del Consejo Estudiantil de Lucha, es lo que queremos, una solución expedita. Por eso no podemos aceptar esa propuesta. ¿Por qué? Porque no soluciona el conflicto, lo alarga. En este sentido hay que ser muy claro, si hay un rechazo de ese tipo de propuestas, es porque no son resolutivas y no tienen capacidad de dar solución al conflicto. Lo que el Consejo Estudiantil de Lucha pretende es darle una solución pronta y expedita. En este sentido, pues haremos la propuesta necesaria que efectivamente contemple esta solución. No caeremos en estas tácticas dilatorias y de alargamiento del conflicto.
También preguntamos sobre las formas de organización de los huelguistas.
El Consejo Estudiantil de Luchas tiene plenarias. Una plenaria del Consejo Estudiantil de Lucha está encabezada por 4 delegados de cada uno de los planteles. Es en estas plenarias del Consejo Estudiantil de Lucha en donde se toman las decisiones del rumbo político, de lo que sigue en el movimiento. Estos 4 delegados son elegidos democráticamente al interior de cada uno de los planteles. Tienen un modelo, bueno, está diseñado rotativamente para que efectivamente no se genere ningún tipo de caudillismo o algo por el estilo. Sí, los delegados rotan. Los consejos locales de lucha, que son cada uno de los planteles, determinan el tiempo y la movilidad de sus delegados. Cualquier compañero que participe, bueno, todos somos el Consejo Estudiantil de Lucha, no importa si eres delegado o no. O sea, todos los compañeros que estamos manteniendo las tomas, o sea, la comunidad universitaria organizada en el Consejo Universitario, somos partícipe del CEL. En las localías, en cada uno de los planteles, tú puedes efectivamente pugnar por ser delegado y subir al pleno del CEL y llevar el mandato de las comunidades de cada uno de los planteles para que así se defina el rumbo del movimiento. Tenemos una página de contacto que es Consejo Estudiantil de Lucha en Facebook. Tenemos el correo que es asambleaestudiantiluacm@gmail.com. Tenemos el Twitter, que también es CEL UACM, y pues los comunicados de prensa los estamos haciendo públicos. Cada vez que tenemos un comunicado de prensa de efectivamente el paso que se sigue, son dados a la prensa y a los medios. En este momento se puede anotar a la lista de medios a los que llegarán los comunicados, para que efectivamente la comunidad, la ciudadanía, se mantenga al tanto de lo que es el conflicto de la universidad.
¿Cómo podemos apoyarlos?
Pues dando la información veraz, oportuna, señalando cuál es el conflicto, desmintiendo lo que dice la rectora. De hecho, que ustedes vengan aquí en este momento es favorable para nosotros. ¿Por qué? Porque efectivamente se tiene la otra visión, ¿no? Lo que pasa del otro lado, lo que sucede en este conflicto es que rectoría tiene a su lado el apoyo institucional, los recursos de la universidad, gasta los recursos de todos los universitarios en desplegados en los diarios, en entrevistas radiodifusivas, en televisión. Entonces, eso es otra vez un mal manejo de recursos universitarios. Por eso la señora tiene tanta cobertura, porque efectivamente la está pagando. Y esto es lo que se puede hacer, efectivamente, acercarse al movimiento, tener la información clara, los documentos específicos que el Consejo Estudiantil de Lucha... Cabe señalar que todo lo que dice el Consejo Estudiantil de Lucha está avalado por documentos, ¿no? Una de las principales características del movimiento es que vela por la legalidad. Para ser congruentes y consecuentes por esa demanda, todo lo que hace el Consejo Estudiantil de Lucha gira en torno a la legalidad y a la institucionalidad universitaria. Todo eso está documentado, todas nuestras propuestas están en base a leyes universitarias, a la ley del Consejo Universitario, al Estatuto General Orgánico de la Universidad. En ese sentido también estaría bien que la comunidad, no solo universitaria, sino efectivamente todos los que están afuera y que no forman parte del paro, se enteren de lo que es ser, de lo que es la universidad, cuál es el modelo de la universidad y por qué efectivamente los estudiantes podemos hacer esto. Cabe señalar que es la única universidad autónoma a nivel nacional, autónoma o privada, cualquier, es la única universidad a nivel nacional que tiene un órgano máximo de gobierno con paridad de decisión. Esto quiere decir 50% consejeros académicos y 50% consejeros universitarios, con un voto de la... Sí, es consejeros universitarios estudiantiles. Esto quiere decir que los estudiantes, como tal, tenemos el 50% de gobierno de nuestra universidad, y es lo que estamos haciendo, ejercer ese 50% de gobierno al interior de la universidad, fortaleciendo nuestra autonomía y pues, queriendo regresar a la vida institucional de la universidad.